avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Son las 12 menos 20, brilla el sol aquí en la ciudad de Montevideo, aunque la mañana sigue siendo muy fría, típica mañana de invierno, día en que comienza la temporada de ballenas 2012. Justamente esta tarde a las 5:30 se va a lanzar la temporada de ballenas en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este y ahí van a arrancar recorridos costeros en la búsqueda de las ballenas. Pero para hablar de la llegada de estos cetáceos a nuestras costas, es que estamos en línea con Rodrigo García Píngaro, director de la Organización de Conservación de Cetáceos. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Mauricio. Un gusto estar nuevamente contigo, fiel a este momento, año a año.
Sí, señores, de tiempos inmemoriales. Rodrigo, ¿estás en La Paloma en estos momentos?
No, ahora estoy ya en Maldonado.
Ya estás en Maldonado.
Aquí, con vista acá al mar, un día espectacular, frente a la isla de Lobos. Recorriendo acá la costa con el equipo de voluntarios de este año, de que vinieron de Brasil a Argentina, como parte del programa también de monitoreo de Ballena Franca.
Uh-huh. ¿Es una mañana un poco brumosa sobre la costa?
No, ya ¿no? Se levantó, la bruma sí. Está muy despejado, un día espectacular, muy claro, muy lindo, aunque es fresquito, ¿no?
¿Y vieron alguna?
Todavía no, entramos en José Ignacio y en este tramo hasta estamos llegando aquí a Manantiales, no vimos ninguna ballena todavía, y es bastante normal porque, bueno, esta época todavía no es el fuerte, digamos, pero, bueno, a partir de ahora, como bien decías, del lanzamiento, de este séptimo lanzamiento de la temporada de ballenas francas en Uruguay, comienzan a verse sistemáticamente a lo largo de la costa hasta fines de octubre prácticamente, ¿no?
Ah, wow, así que tenemos varios meses.
Tenemos varios meses por delante para disfrutar y, bueno, salir en búsqueda, que es un poco también el tema nuestro, ¿no? La búsqueda de ballenas a lo largo de puntos estratégicos de la costa es un desafío también, no es algo que uno pueda asegurar, pero lo cierto es que nosotros en ese plan de búsqueda cada año, con el tiempo y la paciencia necesaria, siempre las encontramos, ¿no? No es la cantidad que hay en Península Valdés y por eso a veces a la gente le cuesta entender eso, de que atrae ballenas en Uruguay, hay tantas como para salir a promover el turismo de avistaje. Bueno, hay países en que hay menos ballenas que en nuestro país, Y te aseguro que no solo salen a ver las ballenas, sino que hay lista de espera y muy larga, como ocurre en el norte, ¿no?
Mira. Rodrigo, ¿qué hacen estas ballenas francas acá en nuestra costa? ¿A qué vienen?
Bueno, históricamente, y no en vano, el escudo de Maldonado tiene una ballena, ¿no? Y es la ballena franca. Ese doble resoplido que tiene el escudo es único en la ballena franca y simboliza lo que en aquel entonces, en el siglo XVIII, bueno, el rey Carlos IV se dedicó a producir, a llevarse las ballenas. En aquel entonces era el petróleo de la época, la grasa, era la iluminación de toda Europa. Y bueno, desde aquel entonces que hay registros y son sitios reproductivos, ¿verdad? O sea, es la época en que todas las ballenas en todo el mundo, en el invierno, en el hemisferio sur, van a sus sitios reproductivos a dar la luz a sus ballenatos o a lo que es el cortejo y el propio apareamiento, ¿no? Y bueno, y es lo que a lo largo de estos años, desde el año 95 que venimos trabajando con esta especie, año a año venimos comprobando lo mismo, que son, bueno, grupos reproductivos y hasta con ballenatos recién nacidos que hemos también podido fotografiar en los vuelos sistemáticos que hemos hecho, ¿no?
Uh-huh. Rodrigo, las ballenas son mamíferos, ¿no? Obviamente.
Exacto. Obviamente. Mamíferos están además muy emparentados a nosotros, digo, también un desarrollo cerebral muy importante a nivel de la corteza gris, por tanto su inteligencia es realmente importante, tienen recuerdos, bueno, en los En los delfinarios se ha comprobado que, excepto nosotros, es la única especie capaz de reconocerse a sí misma, ¿no? O sea, tienen conciencia de sí mismos. Y bueno, nos da allí un llamado importante para aprender algunas cosas también por su sistema social que tienen, realmente ejemplar, de un altruismo súper evolucionado, ¿no?
¿Son sociables?
Sumamente, sumamente sociables, sumamente colaborativos, y justamente el altruismo es ese comportamiento de ayuda sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Que se da en estos animales en forma increíble, porque si bien entre las especies eso se da comúnmente, es decir, entre chimpancés se ayudan entre sí mismos, entre otros animales, el caso único en cetáceos es que ayudan a otras especies como el ser humano, por ejemplo. Y son famosos los relatos de los delfines que ayudan a los náufragos hasta el día de hoy, o a los pescadores a arrear los peces, ¿no? Eso lo hace una especie única, y por eso es que está todo ese concepto también de que la caza de ballenas es éticamente y moralmente, bueno, en contra, por supuesto, y que además no tiene ningún justificativo por ningún lado, ¿no?
Claro. Rodrigo, hablabas de que vienen acá a las costas de Uruguay a reproducirse, se aparean aquí, incluso hacen el cortejo. ¿Cómo es la reproducción de las ballenas?
Sí, es muy interesante, porque aquí en Uruguay los grupos que están viniendo son reproductivos, a diferencia de Brasil, que son grupos ya de lo que llaman grupos nursery, de madres que dan a luz a sus ballenatos. En Brasil tú ves madres con cría permanentemente, y sin embargo acá tú lo que ves son grupos de 5 o 6 ballenas que se disputan a la hembra, ¿verdad? El cortejo dura varios días, la hembra selecciona al futuro padre de su hijo, porque tienen una sola cría que está 11 meses de gestación, y después tienen otro año de amamantamiento, un año entero de amamantamiento, que además el amamantamiento son varios centenares de litros de leche, ¿no? El cálculo que hay es que amamantan unos 300 a 500 litros de leche al día. La cría crece unos 50 kilos por día en grasa para, bueno, si nacen en estas costas como está sucediendo hoy en Brasil, tienen que agarrar fuerzas para migrar a sus sitios de alimentación que están bien al sur. O sea, acá no se alimentan, sino que se alimentan en las zonas cercanas al polo antártico durante el verano, ¿no? Pero para eso tienen que agarrar fuerzas los ballenatos, que muchos de ellos nacen aquí, en esa leche tan 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 poderosa, y bueno, llegan al sur a alimentarse justo en verano, ¿no? Así que somos realmente privilegiados de tener este espectáculo tan cerca de la costa, porque es la única ballena, excepto otras que están en el norte, que no están aquí. La ballena franca adora la costa, o sea, la costa, pero realmente cerca, ¿no? Entonces uno necesita embarcarse para ver las ballenas, y por eso es que hay plataformas costeras a lo largo de la costa, donde uno con prismáticos, bien abrigado, puede tener un espectáculo increíble, sin necesidad de tener dinero, sin necesidad de embarcarse. Y siempre decimos, es una ballena muy democrática, ¿no? Y para todo nivel social también, económico.
Rodrigo, nos quedamos... estabas describiendo el cortejo, decías 6 machos para una hembra. Ella elige, ¿y qué pasa después?
Bueno, hay una disputa ahí muy interesante, ¿no? En realidad, los machos se enfrentan bastante, y esos grupos reproductivos no es fácil estar cerca, o sea, es hasta inclusive peligroso, que por eso todo el decreto que regula el embarcado, ¿verdad? Porque esos grupos reproductivos, digamos que están en el asunto de la cópula, ¿no? Y poca atención prestan muchas veces a embarcaciones. La hembra siempre está tratando de medir cuán fuertes son esos machos que están alrededor. Inclusive ahí uno puede ver golpes de aleta, puede ver saltos, y a veces son justamente los justificativos de los saltos. Saltan para demostrar el poderío que tienen ante la hembra, ¿verdad? Y bueno, y ahí hay una estrategia muy interesante, porque los machos más viejos saben que deben dejar a los más jóvenes primero copularla. ¿Por qué? Porque hay una competencia espermática. Tienen una cantidad gigantesca de esperma, De hecho, tiene los testículos más grandes de todas las ballenas. Y para que tengan idea, cada testículo pesa 500 kilos.
Ah, la flauta.
Se podrían decir muchas cosas, ¿no? Alegóricamente, en ese sentido. Lo cierto es que la cantidad enorme de esperma que producen hace que el último macho que la copule sea efectivamente el padre, porque hay un lavado espermático de los anteriores. Entonces los machos experimentados hacen como una especie de caballerosidad y dejan a los más jóvenes pasar primero a que copulen a la hembra, porque saben que la última es la efectiva, ¿no? Esos son estudios que se han descubierto hace muy pocos años y que es muy interesante verlo también, y que es parte de lo que cuando vemos estos grupos enseñamos a la gente, ¿no?
¡Qué bárbaro! ¡Increíble!
Es muy interesante, realmente. Y bueno, es un privilegio, como decía hoy, porque uno las puede ver aquí desde la orilla de la costa. Y bueno, tanto en La Paloma y en todo Rocha y aquí en Maldonado, la gente cuando ve ballenas realmente hace un palco acá, un escenario en los médanos. Y es digno realmente de orgullo, porque en muy pocas partes del mundo podemos ver esto. Esta población se está recuperando de aquella extinción que la corona española, cuando se estableció en la isla Gorriti, diezmó. La bahía de Maldonado estaba repleta de ballenas, pero estaba tan repleta que por eso está en el escudo y por eso no está el lobo marino. Y hay anécdotas, yo he escuchado de gente pobladora muy antigua de estos lugares, que en forma quizás exagerada, pero que pinta el escenario, decía que antes había tantas ballenas en la bahía de Maldonado que uno podía ir caminando sobre sus lomos a la isla, ¿no? Quizás un poco exagerado, lógicamente, pero está bastante cerca de una realidad que en aquel entonces, cuando la corona española vio la cantidad de ballenas que había aquí, durante 2 siglos las cazaron, las mataron ahí en la isla Gorriti, ahí estaba la factoría, y aún quedan todavía unas rampas de piedra y todos unos restos arqueológicos donde fundían la grasa y el aceite, lo barril y lo llevaban a Europa, que en aquel entonces iluminó toda Europa cuando la ballena franca del norte ya empezó a extinguirse. Y por cierto, que le llamaban ballena vasca, no quedó ni una. Hasta hoy, en el Atlántico, quedan apenas unas 300 ballenas francas del norte que no se logran recuperar, y hoy debido no a la caza ballenera, sino al impacto que hay para que ellas puedan estar sanamente reproduciéndose, ¿no?
Claro. Rodrigo, una última pregunta. ¿Apareció en las últimas horas, o por lo menos se dio cuenta de ello, de una ballena perdida en el río Uruguay, a la altura de Entre Ríos? Sí. ¿Cómo pudo haber llegado hasta allí una ballena?
Es muy buena pregunta. Era una ballena yubarta, no era una ballena franca. Las ballenas yubartas están en migración y llegando en este momento a las zonas tropicales de Brasil, en Bahía. Justamente ayer teníamos ese reporte de gente de Brasil, que la temporada está muy bien allá. Lo que puede haber sucedido, bueno, son muchas cosas. Lo cierto es que no se pierden así porque sí, es decir, que se hayan extraviado por casualidad. Por lo general ocurren, pueden haber sido colisionadas, impactadas, o que tengan algún parásito interno a nivel auditivo, por ejemplo, que eso es bastante normal. No tuvimos más registros de esa ballena que, tengo entendido, fue escoltada por el Río de la Plata, después por la Prefectura Naval Argentina, y que, bueno, esperemos que no salga en ningún lado muerta ni funda.
En principio ganó el mar.
En principio parece que ganó el mar. Parece que sí, así que son buenas noticias de esa ballena que iba rumbo a sus zonas reproductivas en el trópico brasileño, ¿no?
Bueno, muy bien.
Yo quería, Mauricio, antes de cerrar, dar dos cositas nomás cortitas que tienen mucha importancia en este lanzamiento aquí en Maldonado, aquí en Punta del Este, hoy 5:30. Y una es la importancia de que los niños, los escolares de aquí de Maldonado, hoy van a estar presentando un proyecto de ley que ellos han sido los impulsores. Es un proyecto que quiere declarar a todas nuestras aguas territoriales, que por cierto son casi tanto territorio acuático como terrestre, quieren declararlas un santuario para ballenas. Mira. Y es un proyecto de ellos que van a estar presentando hoy en este lanzamiento y que en breve, Mauricio, sería muy bueno que hagamos alguna otra nota, porque van a ir al Parlamento a llevar ese proyecto de ley.
Sin duda.
Como futuros gestores de todas estas áreas.
Buenísimo.
Y después otra cosita que se va a dar es que se va a hacer un convenio con el municipio de Punta del Este para impulsar el turismo responsable y sostenible, que tanta falta le hace a Maldonado y sobre todo a Punta del Este, cuando vemos, y aquí vemos permanentemente construcciones de edificios todo el tiempo, y nos preguntamos para qué, cuando el 95% está vacío, y bueno, y el impacto que ocasionan en verano, ¿verdad?, en nuestra costa. Así que el turismo responsable sería un elemento muy importante para este lugar, ¿no?
Fenómeno. Bueno, nos tenemos que quedar aquí. Yo le agradezco a Rodrigo García Píngaro, director de la Organización de Conservación de Cetáceos, y buen lanzamiento de temporada de ballenas. Un abrazo, Rodrigo.
Un abrazo enorme, Mauricio. Muchas gracias, como siempre, por estar presentes en este momento desde el primer lanzamiento del 2006. Un abrazo grande.